Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Fútbol Picante. Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Mauricio Pedrosa, Héctor Huerta, Mario Carrillo, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben este domingo a los Pumas en un duelo de auténticos equipos surgidos. Las Chivas que el torneo anterior eliminaron en semifinales a las Águilas del América, pero este torneo, que presumiblemente iba a ser mucho mejor, al menos en el arranque para el Chivrío, está haciendo todo lo contrario. Y Alan Pulido, un viejo conocido, viejo y querido conocido de las Chivas, ha puesto el dedo en la llaga, tocando varios puntos que le duelen a varios chivermanos. César Caballero platicó con Alan Pulido, lo escuchamos y después lo analizamos y lo debatimos.
Tú estás pendiente de ellos, ¿cómo ves el momento actual que vive Guadalajara?
Pues bueno, no están pasando por un buen momento, es la realidad. Por ahí Peláez llegó en un momento complicado y que prometió mucho, ¿no? Y que al final no se están dando las cosas, por ahí por eso la gente lo está cuestionando. Y bueno, yo creo que también... Hay algunos jugadores que por ahí no están mostrando su mejor versión, y eso de repente en un equipo con puros mexicanos jugando contra, en una liga donde habitan muchísimos extranjeros, yo creo que sí se refleja mucho, ¿no?, en el terreno de juego. Y bueno, yo creo que, pero esperemos y levanten, la realidad. Siempre le he deseado lo mejor al equipo, a Chivas.
¿Sigue estando en el plan, en la cabeza, volver algún día al Guadalajara? ¿Lo has charlado con Amauri, con tu gente cercana, que en algún momento se pueda hacer esa opción de volver?
Esperemos a ver si pueda estar después por allá, pero como te lo digo, en el fútbol nada se sabe, vamos a ver qué demerita en el futuro, ¿no?
En el fútbol nada se sabe, es lo que dice Alan Pulido sobre un posible regreso en el futuro. No sabemos si en el corto, mediano o largo plazo. Pero a ver, vamos por partes, porque al primero que señala Alan Pulido, al primero que señala es a Peláez, Héctor, y dice: Peláez llegó en un momento complicado y no se están cumpliendo las cosas que prometió. O sea, ¿la culpa es de Peláez? ¿Peláez es el que ha fallado los goles, el que ha metido los autogoles, el que no ha rendido en la cancha? O sea, ¿es así, Héctor? ¿La culpa es de Ricardo Peláez?
No lo creo. Yo creo que la culpa está más en los jugadores que en todo lo demás de la estructura, ¿eh? Porque fíjate que Vucetich es un técnico probadísimo, no podemos decir de él que no sea capaz, que no tenga los argumentos para estar ahí sentado. Luego, si vamos en la pirámide, sigue Ricardo Peláez, que ha probado también su capacidad en todos los equipos donde ha estado. Y luego el dueño, Amaury Vergara, que ha dado todo el apoyo al equipo. Entonces, yo creo que todas esas partes están bien. Los que andan mal, bueno, el torneo pasado andaban de fiesta, muchos de ellos, ¿no? Este torneo, cuando ya corrieron a 4 y ya quedó el precedente ahí de que cualquiera que infrinja los reglamentos y la disciplina del equipo se va a ir. Entonces,
¿y quién los corrió, Héctor? Perdón.
No, pues los corrió Peláez. Peláez totalmente fue el que recomendó a Amaury Vergara sentar un precedente. Entonces, yo creo que la parte de Peláez la ha hecho bien. Lo que no ha hecho bien el equipo es funcionar en la cancha, ¿no? Porque también en Vucetich, el día de León, Vucetich creo que dio una cátedra de cómo manejar un equipo ante el campeón de México, en una plaza difícil, que por supuesto sin público no es lo mismo, pero una plaza donde León era prácticamente imbatible, tenía 2 torneos sin perder en su casa. Entonces el Guadalajara va y le gana ahí demostró Vucetich, pues, que frente al técnico campeón del momento se impuso la experiencia del técnico campeón de muchos torneos, ¿no?
Y entonces ahí sí quedó probado. Los jugadores,
perdón, no es que los jugadores han tenido esas inconsistencias,
ahí sí rindieron bien.
No, pero Mario, son inconsistentes. O sea, sí, no. El Chicote Calderón fue figura contra el América 2 partidos y después dime dónde está.
Entonces, los jugadores están mal, Vucetich está bien. Entonces, la de León es un genio y en los otros ¿Los jugadores están mal?
No, yo creo que se combinan las dos cosas, Mario. Si los jugadores están mal, es porque tú los escogiste para alinear. Entonces, tienes tú un poco de responsabilidad cuando los alineas, ¿no? Por supuesto. Y si tú no haces los movimientos a tiempo, también tienes responsabilidad. Y al final de cuentas, de todos los resultados, el responsable es el entrenador, por supuesto. Pero como la figura de autoridad máxima en un equipo, sí. ¿No? Pero en la cancha, la inconsistencia del jugador. Tú dime, ¿qué está jugando el Tiva Sepúlveda? ¿Qué está jugando Miguel Ponce? ¿Qué está jugando Calderón? ¿Qué está jugando Angulo? ¿Qué está jugando Antuna? Que Antuna ya ni siquiera en la preselección olímpica salió en la lista. O sea, fue borrado de la lista. Imagínate el nivel que trae Antuna. Entonces, si tú tienes futbolistas que tú esperas mucho de ellos y luego en la cancha no te rinden, Beltrán también con Bucetich no se ha acomodado.
Bien, hay un momento en el que nos tenemos que detener y pensar que esto ya es una espiral. Es como un huracán que arrasa a todos. Sí. Peláez es un mal directivo, no. Peláez es un directivo exitoso, no. Se le ha ido muy bien en el fútbol sí. mexicano.
Y otro, ese sí.
Un mal directivo.
Se ve rebasado, ¿no?
Por supuesto que no.
A ver, ahora te escucho. Ahora te escuchamos, Mau. A ver, Mario, estaba señalando algo. Tú decías, a ver, a veces sí Bucetich y a veces no Bucetich y sí los jugadores. ¿Qué querías decir con eso, Mario?
No quería decir, te digo, el funcionamiento es totalmente de Bucetich, ¿sí? Unos partidos sí le sabe encarar, sí le gusta jugar al contragolpe, sí le gusta anular. Eso es lo que le gusta a Bucetich. Lo que no le ha hallado Víctor, de acá, de donde estamos, es bien fácil. Hablar, pero lo tengo que decir, lo que no le ha dado es cómo manejar, cómo abrir, cómo atacar, no le ha dado, es decir, a la hora de marcar y defender, perfecto, contragolpea muy bien, cuando va al Necaxa y lo contragolpea no sabe cómo abrirlos, o no le da, perdón, sí sabe, no le da, ahorita por ejemplo está fallando el funcionamiento, no, está todo bien, los jugadores están mal, no, yo creo que un poquito de todo, es decir, Víctor,
a ver, Mario,
está fallando.
Pero no le da o no le dan los jugadores para
no,
jugar así.
No. Discúlpame.
Es una pregunta,
los jugadores es un para mí
pregunta,
es un
es una pregunta.
No, y yo te respondo, para mí es un equipazo Guadalajara. Hay que disfrutar a los jugadores. Para mí tiene para hacer hermosísimas cosas. Y lo he dicho ahorita, se lo dije cuando estaba Tena, se lo dije cuando estaba Tomás. Se lo dije cuando estaban todos y por ahí
pues
lo han
entonces,
sabido.
Entonces, a lo mejor, es que ese tal vez, creo que es un síntoma bien claro. Han pasado distintos tipos de entrenadores.
Sí.
Con un plantel, que yo estoy de acuerdo contigo, Mario, para mí es un buen equipo el de Chivas.
Para mí es un
no
buen
es un
equipo.
Mal equipo. Pero creo que ya es momento de traer un tema que ustedes, yo sé que no quieren que traiga a la mesa.
A ver.
Antes de que empieces.
Pero creo que
no necesita Guadalajara jugadores ahorita, con este plantel.
Mario, es necesario
tener la conversación.
Si Chivas debe tener jugadores extranjeros.
No, por favor.
Me permiten exponerles 30 segundos mi punto de vista.
A ver, aprovechalos muy bien. 30
segundos. No necesito nada más.
30 segundos.
Corre tiempo.
Ay, vale,
esta muy bonita tradición, muy bonita, de jugar con futbolistas solo mexicanos, está obsoleta. Porque hoy el mundo, no el fútbol mexicano, no Chivas, hoy el mundo
quedan 20.
Vive en una dinámica de globalización en la que estas tradiciones ya no funcionan. Si Chivas se quiere convertir en el Athletic de Bilbao
10.
Y no en el Barcelona, adelante. Sigan con jugadores mexicanos. Pero va a estar destinado a ser el Athletic de Bilbao del fútbol mexicano.
Se acabaron
y
tus
no
30
el Barcelona.
Segundos, Pedrosa.
Y
yo
no
te
el Real Madrid.
Una cosa. Yo te voy a decir una
ábranse
cosa.
Ábranse a la globalización.
No.
Ábranse a la nueva, ábranse al nuevo mundo, por
Ahora
favor.
Ahora escucha, Pedrosa. Guadalajara es por, para y de los mexicanos. En el momento en el que el Guadalajara...
fue fundado por extranjeros, te quiero recordar, para empezar. Para empezar, fue fundado por extranjeros.
¿Y después qué pasó?
Para empezar.
Y después llegó el Unión, ¿no? Y después...
Bueno, está bien, entonces...
¿Y entonces por qué jugamos todos al fútbol? Si es un deporte que inventaron los ingleses. Esas cosas no van, Pedrosa. Es un equipo que tiene raíces, que tiene sus cimientos en mexicanos. Y cuando tú estás insinuando que un mexicano no es capaz de conseguir la gloria en el fútbol. Entonces, que la selección no vaya nunca a las Copas del Mundo. Que no vaya ya a los mundiales,
porque son, para ti, son temas diferentes,
los mexicanos, Adal, no tienen condiciones de ya superar a
si
los
vas a hablar desde el Guadalajara, va a ser muy difícil que... Va a ser muy difícil que tengamos una cosa. Un diálogo. Yo lo que quiero es abrir
¿por qué
un diálogo?
Guadalajara es una el segundo máximo ganador del fútbol mexicano si ha jugado siempre con mexicanos?
Perfecto.
¿Por qué?
Por lo mismo que te acabo de decir, Adal. Porque cuando lo hizo, el fútbol tenía otra clase de fronteras. Hoy el fútbol mundial ya no tiene esas fronteras. Ya no existen. Repasen ustedes las alineaciones de los grandes equipos. ¿Cuántos son nacionales? ¿Cuántos alemanes juegan en el Bayern Múnich? ¿Cuántos ingleses juegan en el Manchester City? ¿Cuántos franceses juegan en el Paris Saint-Germain? ¿Cuántos españoles juegan en el Real Madrid? Esa es la realidad de nuestro fútbol mundial. Si ustedes quieren mantenerlo por un tema de tradición, yo lo celebro, me uno con ustedes. Entonces, no tengan expectativas altas.
O sea, los mexicanos no podrían competir.
Si sigue jugando solo con futbolistas mexicanos.
¿Tú me estás diciendo que el Guadalajara no puede pelear por títulos? ¿Eso es, Héctor? O sea,
¿sí?
¿Por qué hace
nombre
Matías Almeida puede. Igual con 11 mexicanos, Héctor, consiguió un título,
Yo le quería.
No, ¿en cuántos años?
Yo le quería decir a Mauricio, yo le quería decir a Mauricio que en 2 años, 8 meses, con Matías Almeida se llegaron a 7 finales. Almeida se ganaron 2 títulos de Copa, 1 título de Liga, 1 título de CONCACAF y 1 Supercopa.
Héctor,
supongo que la Supercopa no tenga importancia y tal, pero en ese periodo de 2 años, 8 meses, el equipo dominante de México no era Tigres, era Chivas. El equipo dominante, el que tenía más trofeos acumulados en menos tiempo, con mexicanos. ¿Sabes qué es la diferencia? Que hoy Chivas no tiene ni siquiera los mejores jugadores mexicanos de México. O sea,
por ejemplo,
no los va a tener.
Mira, Talavera, Ochoa son mejores porteros que Gudiño, por supuesto, los dos.
Calle.
El que pongas. El Chaca es mejor que Chapo Sánchez, pero sin duda. Y te voy más, Navarrito, Fernando Navarro, mejor que...
Héctor.
O sea, en todos los equipos puedes encontrar César Montes, Carlos Salcedo, jugadores que en Chivas serían titularísimos, pero no están en Chivas. Orbelín Pineda ahorita, Luis Romo, por ejemplo. ¿Tú armarías un equipazo en México con los jugadores mexicanos? Santiago Ormeño, suplente de Macías. Es mejor que tener a Saldívar, Oribe y todo lo demás que tiene ahí que no funciona
con
el equipo.
Ahí, perdóname, Héctor.
Déjame agregar nada más una cosa rápido eso que acabas de decir.
A ver,
Chivas tiene otro enemigo importante el día de hoy, ¿eh?
Cualquier equipo de México, cualquiera, ya quisiera tener a los dos extremos que tienen las Chivas. Ya quisieran tener a Alexis Vega, a Macías. Estos jugadores son de calidad internacional. Por favor, Héctor.
Pero no ha demostrado gran semana, Mario.
Yo les pregunto algo, porque Ricardo Peláez, dentro de todas sus promesas que hizo, y es cierto, todavía no se han cumplido todas, está todavía lejos de conseguir, pero él dijo que la selección mexicana iba a volver a ser... hecha en su mayor porcentaje por futbolistas de Chivas. Yo les pregunto, ¿y la preolímpica o la que esperemos sea olímpica va a tener su base con futbolistas de qué equipo?
De Chivas, por supuesto.
Ah, pues ahí está.
Está bien.
No podemos decirle a
estamos hablando de primera división.
Sea campeón,
Quiero contestarle algo a Héctor, porque
sí, Mauricio.
Héctor hizo un excelente resumen de lo que hizo esa época de Chivas con Almeida. También no se nos olvide cómo dejó Almeida o cómo dejaron esos jugadores a esas Chivas.
Sí.
El último año de los lugares 13 para abajo.
Así es, sin calificar además los dos torneos. Sí.
Es que no nos podemos olvidar de algo. El fútbol mexicano, que es poco competitivo, no es muy bueno, permite tener estas intermitencias. Eso fue lo de Chivas con Almeida. Fue una intermitencia. Pero cuando el fútbol se pone serio y Tigres juega como juega, Rayados juega como juega, Cruz Azul juega como juega, América juega como juega, León juega como juega.
Ahí no compite
Chivas.
Ahí
no puede competir.
No es de esa liga.
Chivas ahí no compite.
Pero Guadalajara no le ganó,
Héctor,
una final a los
ese
Tigres
es mi punto.
Con todo y Gignac.
Si ustedes están bien.
Esto va para ti, Adal. No, nada más contéstame eso.
Adal, si tú estás bien ganando un título cada 10 años.
No es que esté bien.
Sigan jugando con mexicanos. Si estás bien ganando un título cada 10 años.
A ver, una pregunta a Mario Carrillo, que ahorita me quiso matar con una carta escondida.
Nunca.
A ver, Brizuela y Alexis Vega, ¿quiénes son mejor que ellos? Ahí te va. Te voy a dar dos mejores que ellos. El Chucky Lozano y el Tecatito Corona. Si Chivas tiene
pero no Chucky en el fútbol Lozano, mexicano.
Tecatito Corona, por eso te digo, no tienen ni los mejores del fútbol mexicano. Ya no te digo los mexicanos que están en Europa, bueno, que deberían este tener los Chivas.
Esos dos
Chivas
jugadores
deberían tener a los mejores.
En este momento, esos dos jugadores que acabas de mencionar son unos jugadorazos, pues por eso están en otros lugares del mundo.
No claro, compiten ni Conejito Brizuela.
Pero están
ni
en Europa.
Iba a decir,
hay que hablar
para mi hermano y amigo Pedrosa. El fútbol mexicano sí es competitivo, perdóname, es muy competitivo a nivel mundial,
gracias,
internacional.
Mario. Gracias, Mario.
Es muy competitivo, no por favor. Me dolió en el alma lo que dijiste ahorita.
Bueno, lo lamento mucho, pero las verdades
te
a
dijo
veces
perfectamente
así son dolorosas,
lo de Almeida. Te dijo lo de Almeida, cómo hizo funcionar al Guadalajara.
Sí. Y después yo después le dije dónde dejó Almeida al Guadalajara.
Vendieron a Pizarro y después vendieron a Pulido, que nunca les gustó
y a Cota.
Pulido.
Ese es otro
lo
tema.
Lo vendieron.
Mario, qué bueno,
y
gracias.
Otra vez.
Yo te agradezco que traigas ese tema a la mesa. Muy bien. Bueno. Chivas ha dejado de ser atractivo para los grandes jugadores mexicanos. Y eso es un grave problema.
No.
Grave, pero hoy los grandes jugadores mexicanos no se sienten atraídos por jugar en Chivas.
Cualquiera.
Se sienten atraídos por jugar en Chivas.
Pero, por ejemplo, cualquiera. Un ejemplo, Mauricio. Mira, tú lo ves jugar allá en la MLS. Alan Pulido, cuando se va de Chivas, que llega a Peláez, y toma la decisión de que se vaya de Chivas, lo venden en $9 millones al equipo de a la MLS directamente. Y se traen de la MLS a Uriel Antuna en $12 millones. Yo te pregunto,
exacto.
¿Quién ha sido mejor contratación para su equipo? ¿Cuál de los dos?
Pulido.
Pulido, por supuesto, por
fácil.
Supuesto.
Pulido tuvo un gran torneo en Kansas City.
Claro, tú dices, va a regresar Macías con Chivas, entonces no le voy a tapar la salida a Macías para dejar a Pulido. No, deja los dos. Si tú quieres ser campeón, tienes que tener todas las posibilidades de ser campeón.
Héctor.
No solamente necesitas 11, necesitas más en la banca.
Estoy
también
de acuerdo.
Necesitas 11, necesitas
de acuerdo
más
con Héctor.
Pero también necesitas dinero. O sea, Guadalajara en ese momento
no estaba
bien económicamente.
Porque gastó $50 millones después de eso.
Eso fue
no necesitaba
sector. En ese momento,
no,
en ese
momento
con la venta de Pizarro, con la venta de...
No, eso fue antes.
Hay
fue
que
antes
traer a Macías,
no,
es tuyo.
Eso fue antes. O sea, yo te digo, cuando llegó Peláez, Adal, cuando llegó Peláez tomó la decisión de vender a Pulido para que llegara Macías y tuviera el campo libre. Yo digo que Macías inclusive tuvo un mal torneo. Si tú metes la presión de Pulido y Macías anda mal, tienes a Pulido. Pero si no tienes
claro
a Pulido...
¿Quién es la presión?
Mira, pero querías traer a Uriel Antuna,
no es,
que fue
Ronaldo
una apuesta
Cisneros,
que no te sirvió.
No presiona, César Huerta no presiona, Oribe Peralta ya no presiona. Macías sabe que es titular indiscutible. Menos mal que hoy Macías está comprometido con el equipo y tiene la cabeza y el cuerpo en México. No está la cabeza en Europa y el cuerpo en México, como el torneo pasado. Hoy sí está jugando para el equipo.
Ahora, Héctor, ¿por qué está jugando a ese nivel JJ Macías?
Porque es buen jugador.
Quiere quedar en Chivas.
No, pero
es porque se quiere ir.
Él
quiere ir a Europa, no porque no quiere estar en Chivas, porque quiere el sueño europeo.
Para ir a jugar a Europa.
Sí, pero es buen jugador. Si tuviera el sueño de Europa y es mal jugador.
A mí me parece un gran jugador, Macías.
Es un gran jugador,
claro. De verdad, de verdad. Y Beltrán me parece a mí un fantástico futbolista. No entiendo por qué no encaja
en el sistema
de Vucetich. A mí me parece un gran jugador. A ver, ¿por qué no hemos visto regularmente en Chivas a la Antuna de la selección? Porque en la selección Antuna no desentona, ¿eh? Juega bastante bien.
Vuela en la selección,
¿por
sí
qué no? ¿Por qué Alexis Vega tiene unas altas y bajas tan marcadas? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que acabas de decir. No hay competencia interna. Y en Chivas, para que rinda y funcione esto de solamente jugar con mexicanos, tienen que estar los mejores. Y
en eso estoy de acuerdo. Va.
No, créanme esto, no me da ningún placer esta conversación, ningún placer, pero es necesario tenerlo.
Bueno,
al jugador mexicano,
sí,
a la estrella del fútbol mexicano, hoy no le es apetitoso jugar en Chivas.
En eso estoy de acuerdo, pero lo que podemos hacer, y a manera de resumen de todo este primer bloque del programa, es que la grandísima idea de traer extranjeros a Chivas la podemos tirar al bote de la basura.
No.
Nos enfocamos
solamente en traer a los mejores mexicanos.
Si quieres ser el Atlético de Bilbao y no el Barcelona, adelante.
Los mejores futbolistas mexicanos tendrían y deberían de estar en Chivas, más no extranjeros. Esa idea la podemos tirar por la cloaca.
Bueno, si tú tienes a la selección mexicana, es decir, si Chivas fuera la selección mexicana, compite contra cualquier equipo en México.
¿Qué equipo atraviesa peor momento, las Chivas o los Pumas? Que se ven las caras este domingo. Vote y participe a través de @FootPicante. Hacemos una pausa y venimos para platicar de la molestia que existe al interior del América con la sanción de los 3 puntos que les han quitado. Venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Atención con estas declaraciones de Santiago Baños. Tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no, porque la disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla. Todavía le está rascando. He tenido llamadas con varios abogados que me dicen que sin ningún problema se puede ganar. Pues, la decisión, ojo,
tuviste uno en un programa el otro día y no le hiciste caso.
Se tomó por parte de la directiva del club en no apelar. No queremos llevarlo más allá de lo que fue. Son palabras de un Santiago Baños que evidentemente está molesto por este, insisto, error que ellos cometieron. Ya la resolución la podemos debatir, pero todos estamos de acuerdo en que si América hubiera hecho bien la chamba, no tendríamos toda esta discusión. El tema acá, Mao, es que sale Santiago Baños, cuando yo reportaba ayer en Picante que hubo una conversación con el señor Alejandro Larragorri y Emilio Azcárraga. Entre ellos dos hay muy buena relación, o sea, que de pronto dicen, no, se llevan muy mal. No, entre ellos hay muy buena relación. Acordaron, lo hablaron, América con mucha categoría y clase, creo yo, acepta el castigo, dice, está bien, tú presenta y si la resolución, perfecto, avanza, procede, no hay tema. Pero ya no me gusta, Mau, que venga entonces Santiago Baños a decir,
no,
puedo yo ir a alegar allá y puedo yo ir al TAS y la voy a ganar. Si ya lo aceptaste, bueno, pues entonces ya ni modo, guárdatelo, ¿no?
Yo primero le agradezco a Santiago Baños que vea Fútbol Picante, como seguramente lo vio el martes a la 1:00 p.m. Tiempo de México, porque fue exactamente lo que le dijimos a Santiago Baños. Independientemente de lo que política, correcta, moralmente quisiera proponer el América con su comunicado de lunes en la noche, el América, y aquí explicamos cuáles eran los argumentos legales, jurídicos, reglamentarios, con los que podía ir a apelar en primera instancia esta resolución y en última instancia acudir al TAS para revertirla. También dijimos que no lo iban a hacer porque claramente esto olía a un acuerdo entre América, Atlas, Liga MX, Federación, porque no nos olvidemos que también Televisa principalmente a través de un escauteo y contrataron, bueno, la Federación contrató a una empresa, Headhunters, para poner ahí a Mikel Arriola, pero tampoco quieren desprestigiar tan rápido a Mikel Arriola. Entonces dijeron, ok, vamos con esta decisión. Pero por supuesto que la América la podía apelar. Y Adal, acuérdate de esto. La gran pregunta que yo te hice a ti el martes.
Sí, sí.
¿Por qué la América no lo hizo?
Bueno.
Esa era mi gran duda. Y hoy Santiago Baños casi que dice, pues, para que a mí no me vayan a echar la culpa, yo... Si hubiéramos ido al TAS, lo hubiéramos ganado. Se está lavando las manos el señor Santiago.
O sea, está diciendo, ¿la culpa es del patrón, señor Huerta? ¿Es así?
Claro,
o sea,
dice, es exactamente lo que está diciendo.
La culpa es del patrón. A mí no me pidan que renuncie, a mí no me señalen, yo no hice la lista. A ver, señor Huerta, ¿es así? Porque cuando alguien... No. A ver, yo lo interpreto así, Héctor. Sí. Si alguien te hace un favor, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, que no sé qué. Pero no lo vas a estar cantando 300 veces, que es que yo te hice el favor y acuérdate que... O sea, si ya hiciste el favor y si ya lo decidiste así, Héctor, bueno, ya no estés... Porque, en serio, después de la clase y la categoría, para mí, termina perdiendo ahora América con esa imagen que había ganado, Héctor.
Sí, yo creo que si ya haces un comunicado con la altura que la hizo el América y con el reconocimiento tácito de que ellos se equivocaron, al margen de que el asunto pueda ser debatible en tribunales internacionales, yo creo que el hecho de que tú aceptes que cometiste el error, debes después de eso quedarte calladito. Es lo que mejor pudo haber hecho el América. Creo que está de más ya todo lo que digas después porque sale sobrando. Sale sobrando. Ahí hay un problema entre Solari, que a lo mejor tiene formas europeas, y en las formas europeas es dar hasta última hora tu alineación, cuando aquí hay unos reglamentos en que Tú sabes que ya no es como en el barrio, que tú llegas con tus credenciales y le dices al árbitro, estos son los 11 que van a jugar. No, esto es en serio. Aquí tú lo metes al sistema, al SID se llama, tú lo metes al sistema y tú dices, estos van a ser mis jugadores. Y sale la foto y sale el número de carnet único que tiene, salen todos los datos del jugador. Y te los pone en orden. Entonces, ahí hubo un error de alguien y ese alguien es el que tiene que pagar las consecuencias de este error gravísimo. Ahora también, en este caso, hemos escuchado mucho las versiones relacionadas con el América, pero yo no he escuchado una de altura del Atlas. Por ejemplo, el Atlas está hambriento de puntos, sí, y estos de la mesa le caen muy bien, sí, pero está más hambriento de gloria deportiva. Y los partidos se ganan en la cancha. Y el Atlas no es capaz de ganar en la cancha. El Atlas no es capaz de hacer 3-0 como fue el marcador en la mesa. No es capaz de hacer, desde que hace 18 partidos llegó Diego Coca, nunca el equipo ha metido más de 2 goles. Y los metió solamente una vez. ¿Sí? El clásico contra el Atlas que perdió 3-2. Y después de, perdón, que ganó Chivas 3-2 al Atlas. El Atlas nunca ha metido más de 2 goles más que en ese partido. Esto es esta incapacidad del entrenador para hacer que el equipo produzca goles y esta incapacidad de los futbolistas que contrató Grupo Orlegui para hacer goles en el Atlas, eso es lo que deberíamos de reclamar los del Atlas, ¿no? Porque los del América hay que se peleen entre ellos y resuelvan su problema.
Sí, pero eso parece que ya no tiene solución, Héctor.
No, pero esto, esa es la cosa, que sí tiene solución, pero no tiene buena dirección. Así como defiendes, como defendieron a Santos el día del racismo, que nunca se probó el racismo, ¿cómo lo defendieron? Bueno, al Atlas, ¿quién lo defiende? Pues el Atlas anda como perro sin dueño. Entonces, esa situación, a mí me parece que el Atlas debería de haber dado otro golpe de altura como dio el América con su primer comunicado. El Atlas debió decir eso. A nosotros nos gusta ganar en la cancha. Lamentablemente, nuestro rival cometió este error y tiene que pagar las consecuencias de su error. Pero a nosotros preferimos ganar los puntos en la cancha. El reglamento dice que se nos tienen que otorgar, ni hablar, bienvenidos. Pero los siguientes
puntos los queremos ganar en la cancha. Si eso no pone el Atlas, nadie lo va a creer. O sea,
no, pero es verdad. Eso va a sonar verdad. Más así.
No, es verdad. Pero a ver, es Mario, sí. Yo estoy al 200 con Héctor cuando dice la gloria deportiva, que no gustan las formas. Yo estoy al 200 con lo que acaba de decir Héctor. Sí. El tema es que si el Atlas tiene que pagar esos 120 millones por el descenso,
pues va a pagar,
que
no de todas es descenso,
que seguramente los va a terminar pagando.
Va a pagar,
entonces,
claro.
¿Con qué compra futbolistas para el próximo torneo para buscar alcanzar esa gloria, señor Carrillo? O sea, ese es el tema. Hoy el Atlas dice, está bien, hice todo lo posible porque no hubiera descenso. No hay descenso, pero sí hay una multa. Y resulta que yo la voy a tener que pagar. Pero si pago, ¿con qué dinero va a comprar futbolistas, profesor?
No, y aparte te iba a decir algo. A mí el Atlas, por ejemplo, a mí en lo particular, yo veo el plantel y me gusta.
Claro,
tiene buenos jugadores, ¿eh? Tiene buenos jugadores.
Para más.
Yo creo que está para más. Yo creo que está para más. Al margen de esto que dice Héctor, que tiene razón, que le dieron los puntos de esta forma, yo creo que el Atlas tiene para más. El siguiente partido ya tienen que tomar otra actitud, asumir otra forma, porque de lo contrario, llevan un montón de partidos sin poder demostrar un aceptable nivel de calidad. El Atlas, al margen de esto que pasó, no lo veo, no le veo consistencia, pero lo que sí le digo a Héctor es que este equipo está para más, puede hacer mejores cosas.
A ver, yo tengo una pregunta para el abogado Pedrosa. Cuando estuvo Rafael Puente del Río en el Atlas y los resultados simple y sencillamente no llegaron, se acabó la paciencia, vámonos, cambio. ¿Por qué ahorita con Diego Coca sí hay otra y otra y otra y otra oportunidad? O sea, ¿entonces pasa eso? ¿Que al extranjero sí, al mexicano no? O sea, ¿también va por ahí? O sea, ¿por qué con Rafa
también
tienen similitudes en cuanto a los resultados se refieren?
Sí.
¿Por qué con Rafa rápido de una no y ahora sí?
No, y honestamente no sé cuál jugaba peor, Honestamente no sé cuál de los dos Atlas jugaba peor. No nos olvidemos que Diego Coca tiene una relación ya de muchos años con Orlegui, con Iraragorri, lo había llevado a Santos, no jugó nada bien. En Argentina mantuvieron el contacto. Creo que esa es la única razón. Ahora, también creo que una cosa es tomar el equipo a medio torneo, tratar de levantarlo, no hacerlo, empezar un torneo como lo está haciendo ahora Diego Coca. Pero ahí sí estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo sí creo que este Atlas no está mal construido. creo que este Atlas tiene futbolistas lo suficientemente capaces, lo suficientemente buenos. No nada más, olvidémonos de jugar bonito feo, para sacar mejores resultados. Porque en la posición en la que está el Atlas, influye mucho más sumar de a uno, sumar de a tres, que no te ganen de local, como le estaban ganando muy fácil al Atlas. Y sí me da la impresión de que también Diego Coca y el fútbol mexicano, pues tampoco es una, no es una gran relación. Ni en Santos, ni en Cholos, ni ahora en Atlas. Hay cosas que simplemente no funcionan y esta creo que es una de ellas. ¿Por qué más paciencia con uno que con otro? Simplemente creo que hay una relación personal mucho más arraigada entre el técnico actual y la gente que toma las decisiones que con Rafa Puente del Río y la gente que toma las decisiones.
Pero a ver, Héctor, porque hay una buena amistad, una buena relación, porque nos llevamos bien, porque confío en ti, que no son temas menores, son cosas importantes, pero si los resultados
en México,
no se dan...
Adale, ¿eh? Eso pasa mucho en el fútbol mexicano.
Y también en el fútbol mexicano pasa que pierdes tres seguidos y te vas. O sea, a ver, Héctor, ¿tú sabes por qué han tenido tanta paciencia con el señor Coca? Y ojo, no estoy pidiendo que lo corran mañana, a mí no me gusta eso de pedir cabezas de técnicos y demás, pero si los resultados no se dan, y si hay una multa importante por pagar, y si ya incluso hasta en la mesa le ganaste 3 puntos al América, insisto, eso es algo insólito, tiene cosas positivas y negativas, pero es algo que nadie podíamos creer, Héctor, que podía pasar. Si el Atlas por todos lados se está haciendo, ¿por qué sigue con un técnico que no ofrece los resultados que se le exigen?
Pues porque seguramente el Grupo Orlegui tiene, como bien lo dicen ustedes, la relación muy estrecha con Diego Coca, porque los resultados de él en el final del torneo pasado, si se acuerdan, los últimos 5 partidos perdió 4 y empató 1. Y empató 1 porque el árbitro quiso, acuérdense aquel gol de Guiñac que le anula, que era gol bueno, con el cual Tigres hubiera quedado cuarto lugar general, no hubiera necesitado ir al repechaje y entonces hubiera ganado ese partido y hubieran sido 5 derrotas seguidas, más las 3 con las que empezó en este torneo, o sea, 4 primeras derrotas del equipo. Entonces yo digo que el asunto de Coca ya se pasó del límite de tolerancia y cualquier otro entrenador de buen nivel yo creo que puede sacar adelante al Atlas y tener un mejor provecho de 2 puntas. Por ejemplo, Renato Ibarra ya ni está jugando por la punta, está jugando por el centro. Entonces, junto con Caraglio, están jugando los dos ahí. Y entonces, del lado derecho no juega nadie. Llega un lateral derecho, joven, de las fuerzas básicas, no pasa nada. El Atlas tenía 4 jugadores de primera división y luego después dejó ir Osvaldito, se quedó con 3. Pero tiene un gran portero, porque tú ves al Atlas siempre está entre los menos goleados. Tiene a Camilo Vargas, que es un porterazo. Y luego tiene a Malcorra, tiene a Renato Ibarra, tiene a Furch, que está lesionado, pero es jugador de primera división. Y tiene, si tú quieres, ponemos a Angulo, al lateral izquierdo, que juega bien. Uh-huh.
Sí, buen jugador.
Y ahí paramos, porque no hay mucho más. O sea, si tú dices, a lo mejor Aldo Rocha, que llegó de refuerzo ahora, no es el refuerzo que el Atlas esperaba, la verdad. Yo me quedaba con...
Pero Rocha había jugado muy bien, Héctor. No, sí, cuando hablábamos de las buenas rachas de Morelia, siempre decíamos Morelia, estaba jugando en un gran nivel.
Morelia, Mazatlán ya no fue lo mismo y Atlas ya no es lo mismo. Yo me quedaba mejor con Lolo Reyes, que lo cedieron al Morelia en intercambio por él, por Rocha. Yo prefería a Lolo Reyes. Cuando menos tenía más personalidad en el campo y era más líder del equipo. Dicen que su comportamiento fuera del campo no era el más profesional, pero esa es otra cosa. En el campo se entregaba a muerte, ¿no?
Bueno, al final empezamos hablando del señor Santiago Baños y ese reclamo o ese señalamiento hacia otro lado de a mí no me
viene. Es contraparte.
Es contraparte, estoy totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa, no se despegue. Al regreso, reporte de los Tigres. Ya venimos. Este jueves en punto de las 8:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México, disfruto del partido entre el Atlético de San Luis y los Tigres, la actividad de la Liga MX, este jueves en la señal de ESPN.
Hola, Adal, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Sí, Tigres esta noche se mete al Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis buscando su cuarto triunfo del torneo. Y el Tuca Ferretti hace ajustes en su 11 titular. También hay que decirlo, también por necesidad, la baja más sensible es la del Chaca Rodríguez. Otras 2 bajas más, el caso del Pacho Mesa y Hugo Ayala, este último que va a ser sometido a cirugía. Aunque hay que decirlo, el caso del legendario defensor, pues no ha jugado más que el 40% de los partidos en los últimos 3 torneos del Clausura 2020 a la fecha. Se ha perdido 14 encuentros, así es que, bueno, pues había mucha versión, mucha especulación del por qué no jugaba Hugo Ayala. Bueno, finalmente ya se conoce el motivo. El caso de el Diente López. Va de arranque lo que pedía la afición de Tigres desde hace tiempo, como un atacante muy efectivo. Se ha mostrado el uruguayo cuando recibe oportunidades. 9 goles, en 21 partidos con el equipo felino, solamente 9 como titular, será su décimo el de esta noche, así es que llama mucho la atención lo que puede hacer. Ojo, no va como tercer atacante, va como un volante extremo por izquierda. Ahí está la alineación que presentaría Ricardo Ferretti para esta noche, buscando pues dar este paso firme. Tiene 3 partidos en los próximos 9 días con el que inicia esta noche ante el equipo potosino. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, Héctor, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de tus reportes. Al regreso, el Real Madrid, un muy mermado Real Madrid, sacó petróleo del suelo. Ya venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. El día de ayer el panorama lucía muy complicado para el Real Madrid, que se presentaba hasta con 9 ausencias. Por supuesto, las que más destacaban, futbolistas claves como Karim Benzema, Sergio Ramos, el propio Dani Carvajal, entre otros. Y al final vuelve Zinedine Zidane a sacar, como sea, pero vuelve a sacar un resultado y otra vez pareciera José del Valle que encuentra siempre escapatorias cuando todo el mundo ya le pone una fecha de caducidad al ciclo de Zinedine Zidane, cuando todo el mundo quiere adelantar ese verano en el que presumiblemente ya pueda abandonar al conjunto merengue y dice, no, si pierde este fin de semana, si pierde media semana, se va. Pues José, Zinedine Zidane lo volvió a hacer. ¿Qué te pareció?
Hola, Adal, un abrazo para todos. Lo único que hay que destacar es eso, la victoria, el resultado, porque es en Champions, es de visitante. Sin embargo, cuando analizamos los porqués, Adal, Zidane no tiene que estar contento. Primero porque esa expulsión tempranera de Freuler, una expulsión injusta desde mi punto de vista, termina condicionando el trámite del partido. Un Atalanta, Adal, que lo hablábamos ayer, un equipo que tiene una propuesta ofensiva, que ataca con mucha gente, se vio condicionado Gasperini, encima se lesiona Zapata, eso le cambió todo el plan de juego. Y el Madrid, con uno más en la cancha, le costó generar oportunidades claras de gol. Sí, tuvo un buen juego posicional, tuvo la pelota, generó oportunidades, pero no fueron mano a mano contra el arquero, no fueron remates que obligaran a Golini a ser figura. Al equipo le faltó tener circuitos de juego, generar superioridad numérica por las bandas, y al final de cuentas lo termina ganando con un golazo de Mendy, pero creo que hasta corrió con suerte el francés, Adal, porque cuando vemos los partidos del Real Madrid, la derecha de Mendy parece de palo, y ayer
oye,
jugó como si, Adal, fuese Luka Modric.
Adal,
a perdón, ver, Mau, ¿sí?
Llevan 2 minutos 48 ¿sí? segundos hablando ¿sí? del Real Madrid sin mencionar al árbitro. Pero perdón, o sea, no.
No dijo de la expulsión.
Que en un análisis,
no sí, dijo de la expulsión.
Pero después nos desviaron la atención, que sí. Por favor.
Ah, no, bueno, es que si va a hacer esto un análisis arbitral, pues hay que hablarle a Felipe Ramorrizo, o sea.
No, pero lo de ayer fue una desgracia. Pintaba para hacer un partido hermoso, con un equipo que juega muy bien al fútbol, y el árbitro lo echó a perder, beneficiando nuevamente al Real Madrid. Cualquier análisis del juego es incompleto si no empieza, va a la medianía y termina con el arbitraje. Porque eso echó a perder el partido de ayer.
¿Qué opinas de eso, José?
No, por supuesto, por eso lo mencioné. Dije que esa expulsión terminó condicionando el partido, que condicionó a Gasperini. Es importante escuchar. A ver, el Madrid ayer fue claramente favorecido. Bajo ningún parámetro podemos considerar
gracias,
que esa
gracias, por fin, por fin.
Una oportunidad manifiesta de gol. El reglamento es claro. Cuando Mendy alarga la pelota, el balón iba hacia un costado, no iba rumbo a la portería. Además, tampoco tenía el control total del balón. El árbitro favoreció al Real Madrid, perjudicó al Atalanta y nos perjudicó a todos, porque es Champions. Todos queríamos ver un lindo partido y pintaba para eso, ¿no? Por lo que hablábamos, Ada, la propuesta del Atalanta.
¿Pero en serio pintaba para eso? Con las ausencias del Madrid, ¿ustedes esperaban el partido espectacular del año y toda la temporada, Mario?
Sí, la verdad que toda la razón. Esperábamos, es decir, por lo menos como un parámetro importante de Atalanta,
que es uno de los equipos italianos más sobresalientes de los últimos torneos. Su ofensividad, su creatividad de Gasperini. Y vamos a ver el parámetro donde estaba el Madrid y de repente el árbitro nos dio en toda la torre. Es decir, al minuto 17 tuvimos que cambiarle, yo tuve que cambiar al otro y combinar los dos partidos porque quería disfrutar de lo que es Atlanta-Madrid y el árbitro no sé qué le pasó, no sé qué le pasó, lamentablemente dio al traste.
Lo condicionó la camiseta, Mario. No, vamos a decirlo como es.
Fue lamentable.
Lo condicionó la camiseta. Ayer el Madrid, cuando se habla de que el Madrid gana con la camiseta, es lo de ayer.
Para que nos formemos un juicio del arbitraje mexicano, vean lo que es en una Champions League lo que hizo este hombre, por favor. Es decir,
no, y hay algo lamentable. Peor. Hay algo peor, Mario. El árbitro, Tobias Stieler, porque hay que ponerle nombre y apellido, porque muchas veces decimos el arbitraje, Tobias Stieler, el alemán, se equivocó. Podemos decir, a ver, fue un error de apreciación, pero hoy existe el VAR, existe la tecnología. Y los árbitros que estaban al frente del VAR fueron testigos presenciales y por ende cómplices de una injusticia. Una injusticia que puede tener una repercusión directa en quién pasa la ronda de cuartos de final. O sea, lo de ayer se agrava porque hay VAR. Antes podíamos decir, a ver, es una jugada tan rápida, quizá el árbitro estaba mal posicionado, pero con la tecnología, con el VAR, que no le hayan avisado, que no le hayan dicho, por lo menos revisala para que tengas...
¿Y llegará condicionado el árbitro al partido de vuelta? ¿El partido de vuelta llegará el arbitraje condicionado por esto?
Ojalá y no, Adal. Lamentablemente los árbitros muchas veces por compensar se terminan equivocando dos veces porque todos coincidimos que la expulsión fue injusta. Pero a ver, cuando el partido estaba 0-0, previo a esa expulsión, hay una plancha de Golini sobre Vinicius. Perfectamente pudo haber sido expulsión. La amarilla de Sergio Ramos no fue amarilla.
No,
después saca una amarilla a Mendy por un pisotón. Bien sancionada esa amarilla, sin embargo, hay un
la de José, la de Casemiro.
Bueno,
la de Casemiro que sí, se
perdón,
cayó
y luego
solito.
Casemiro se tuvo que haber ido expulsado porque también se tira un clavado ya estando amonestado.
Claro
y
que sí.
Sí.
No,
pero lo del árbitro fue vergonzoso, fue penoso.
Sí, de acuerdo.
Sí.
Bueno, dice Zinedine Zidane que ustedes sigan opinando lo que quieran, que él ganó de visitante, metió gol como visitante y está ganando. Insisto, otra vez Zinedine Zidane vuelve a encontrar una vía de escape. José, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus análisis aquí en Fútbol Picante. Al volver no habrá sanción por los presuntos actos racistas en el duelo entre el Atlético de San Luis y Santos. Venimos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Saludamos al presidente de Santos, Dante Lizalde. Dante, ¿cuál es tu opinión de la resolución de la comisión disciplinaria?
Hola, John, qué gusto saludarte. Recibimos la resolución esta tarde con absoluto respeto. Somos respetuosos, como sabes, del Estado de Derecho, de la acción de las autoridades, y en este caso no nos queda más que acatar la resolución y estar claros que este camino se construye día a día y que lo que tenemos que hacer es seguir actuando de esta manera frontal y clara cuando se presenten este tipo de situaciones. Si bien hoy la resolución no es favorable a los intereses de Santos, sí nos permite dejar un precedente y nos llena de ilusión de que a partir de este momento podamos generar un movimiento que impida que estas situaciones se vuelvan a presentar en un terreno de juego. Nosotros, independientemente del resultado, nos sentimos con esta satisfacción del deber cumplido porque levantamos la voz, no nos sentimos derrotados, al contrario, creo que este es el inicio de un movimiento que de la mano seguramente de la Liga y de los demás clubes vamos a generar un cambio cultural.
Bueno, ahí las palabras por parte del presidente de Santos, Dante Elizalde. Héctor Huerta, ¿qué opinas de lo que dice, la manera en la que terminan acatando esta resolución o no resolución favorable para ellos?
Fíjate que yo no estoy de acuerdo con Dante en que dice que, con todo respeto, digo, a todos los directivos trato de guardarles el respeto que se merecen. Yo no estoy de acuerdo que siente un precedente, porque el sentar precedente era presentar las pruebas contundentes para que entonces la liga y la comisión disciplinaria aplicaran el castigo correspondiente tanto al jugador que supuestamente hizo insultos racistas, como al club donde se produjo este incidente. Como no ocurrió así, como no hubo pruebas contundentes, entonces la comisión disciplinaria, ante la ausencia de pruebas, lo que determina es que no hay castigo. Y sí hay castigo para Félix Torres por aventar al balonero y por pegarle un puñetazo a Berterame, lo cual se considera conducta violenta y lo castigan 2 partidos. Entonces, el sentar precedente, si él habla por todo el ruido que se hizo, pues fue un ruido inútil. Porque a veces es mejor el silencio que el ruido, ¿no? No dejó ningún beneficio. Yo creo que el Santos estaba peleando ese partido, no por conservarlo invicto en este torneo, no por trepar al primer lugar de la general. No, estaba peleando,
Héctor,
por el Atlas.
Vamos a despedir, sí, a la gente que nos ha hecho favor de sintonizarnos a través de ESPN en México. Nosotros continuamos en Fútbol Picante para Estados Unidos. En esa primera hora de Fútbol Picante, estamos de regreso, Mauricio Pedrosa, profesor Mario Carrillo, Héctor Huerta, un servidor, para hablar de las Chivas que este domingo se van a medir a los Pumas, ya lo decíamos, en un auténtico duelo de necesitados y con 2 técnicos muy presionados, cierto, lo de Víctor Manuel Bucetich, pero también lo de Lilini. El torneo pasado volaban los Pumas, llegaron a la final, es cierto, no la ganaron, pero este torneo han estado muy, pero muy lejos de esas expectativas que ellos mismos establecieron. Escuchamos reacciones del técnico de los Pumas y platicamos.
El domingo contra Chivas, mi querido Andrés.
Ganar, mejorar lo que hacemos contra León y Toluca, seguir por el mismo camino y ganar. Somos unos equipos parecidos en cuanto al ritmo de juego, las apuestas que tenemos, el proyecto. Entonces, tenemos que ganar porque toda derrota trae complicaciones, trae retrocesos, trae preguntas. Entonces, tenemos que parar de hacer en esta inercia que venimos negativa y pasarla positiva.
¿En este momento Chivas tiene un equipo más completo que el equipo que Andrés Lillini dirige?
No, lo veo muy parecido, en un proceso totalmente de consolidación de jóvenes, quizás ellos con jóvenes que más tienen rodaje, tienen jugadores de jerarquía, eso sí, indudablemente, tienen creo que el mejor delantero mexicano, con futuro, que es Macías. Tiene un equipo que viene trabajando ya hace algunos años. Nosotros se nos evaluó mucho, pero ayer sacábamos la cuenta, 7 meses, casi 8 juntos, ¿sí? Y hay equipos que, por supuesto, que te sacan ventaja en esto porque hace un rato que vienen trabajando. Entonces, Chivas es uno de esos, pero en competitividad y en igualdad de situaciones, no, creo que estamos muy, muy parejos.
Bueno, ahí las palabras del técnico Andrés Lilini. Acá el rendimiento de Chivas y Pumas, muy, muy, muy por debajo de lo que se esperaba, señor Huerta, de los dos. No sé si coincidas, Héctor, la realidad de Pumas quizás no era la de ser finalista y pelear por un título, pero por supuesto que tampoco es la de estar prácticamente en el sótano de la tabla general. Y ahora hay que sumarle a la presión que cada uno de los equipos vive por tratar de acercarse a esa zona de repechaje, la paciencia que pueda o deba tener su respectiva directiva para con los técnicos. En ese sentido, ¿quién llega más presionado, Lilini o Víctor Manuel?
No, yo creo que los dos, porque están... No, yo creo que igual la presión tienen los dos. Yo diría que más Chivas por toda la expectativa que causa Chivas, pero Pumas fue subcampeón del torneo pasado y además recuerda que el torneo pasado ganó 8, empató 8 y perdió 1 en la liga. Hoy ya lleva 4 derrotas, ha ganado solamente 1 partido de 7. O sea, es un equipo que ha estado desequilibrado y en materia de resultados ha estado mal. 2 empates solamente, una victoria y 4 derrotas. Además, es un equipo que no tiene gol al frente, ha hecho 3 goles en un solo partido a Mazatlán. Y el resto del torneo, o sea, 6 partidos, no ha metido gol. O sea, es un equipo inoperante al frente. ¿Cuál fue la diferencia? Que tenías a Dineno y a Carlos González y hoy no tienes a Carlos González y Dineno se te lastima muy pronto en el torneo. Entonces, ahora hay que recuperar a Dineno para que empiece a hacer goles y entonces es un proceso que le va a costar a Pumas. Y Guadalajara, en cambio, tiene 10 goles a favor. O sea, tiene el triple que Pumas, pero tiene 11 en contra. O sea, tiene Pumas 5 en contra y Guadalajara tiene más del doble en contra. ¿Dónde está el problema del Guadalajara? En su zona defensiva. Le costó el puesto al Tiva Sepúlveda, le costó el puesto a Ponce. Irán Mier no es el mismo del torneo pasado. El Chapo Sánchez, digamos que ha estado, es el mejorcito de la línea de 4 en este torneo. El portero ha tenido sus inconsistencias.
No, Mayorga.
Sí, sí, bueno, Mayorga ahora que entró de titular ya no ha dejado el puesto, pero Ponce perdió el puesto. Entonces, y también hemos de decir que no he encontrado, aunque Torres y Molina son muy parecidos, no he encontrado una vía de salida en mitad de campo hacia el frente. O sea, esa se la daba Beltrán cuando jugaba con Molina, pero no, Beltrán se ve que no le llena el ojo todavía a Vucetich. Entonces, yo creo que problemas tienen los dos, de números los dos, muy fuertes. Pumas apenas 5 puntos. Chivas ya está, imagínate lo grave que está abajo del Atlas. Imagínate lo grave que está. Atlas lleva 8 puntos y el Guadalajara 7. Qué grave está el asunto,
bueno,
para ellos.
Pero hasta instantes antes de que se diera esa resolución de quitarle los puntos al América, el Guadalajara ya estaba en zona de repechaje.
Sí, pero nos llegó un goleador que se apellida Mesa y ese nos dio 3 goles luego, ¿no?
A ver, profesor Carreño, ¿corre riesgo alguno de los dos entrenadores? ¿Es paciencia todavía es suficiente?
No, para nada, para nada. La paciencia y el crédito es suficiente. Yo le iba a decir a Héctor un poquito más, que lo explicó muy bien. Y aparte de todo esto que le está pasando a la Universidad de México, ahora a Talavera sí le meten los goles. Antes salvaba todas, ahora sí se las meten.
Excelente punto.
La línea de 4 defensas antes se sostenían con Talavera, ahora ya no se sostienen con Talavera. Es decir, antes tenían un goleador que lo salvaba, ahora ya no tienen al goleador. Y ahorita le está faltando y tiene que tener muchos recursos Lilini, con suplentes, con el conjunto. Ahora sí se tiene que ver la mano de Lilini. Por eso yo creo que crédito tiene y paciencia también. Por el otro lado, Víctor, ya lo hablamos.
Sí.
Es un excelentísimo entrenador, simplemente que el funcionamiento al ataque él nunca lo ha tenido. Él es productivo, él es generador, él es puntista, él gana, él contraataca, contragolpea, pero a la hora de buscar el partido, esa es la problemática que tiene Víctor, y así va a estar. A mí no me sorprende nada de lo que pasa con Vucetich, siempre ha pasado así. Él es muy productivo, no es un gran técnico atacante, no lo es, no lo ha sido, ni lo va a hacer ahora. Entonces, también necesita paciencia este equipo, ¿sí? A ensamblarse, darle tiempo para que entre ellos se pongan de acuerdo. Hay jugadores que no le gustan, Beltrán no le gusta, sí. Por supuesto que no le gusta, no marca, como no marca, no le gusta. Ah, bueno, quiere jugadores de músculo fuerte y aparte futbolistas es difícil. Tiene extremos excelentes, delanteros excelentes, con Alexis Vega, con Macías. A mí, por ejemplo, ya tiene a Cisneros ahora, ya tiene al otro chico que vino de Monterrey. Buenos jugadores, atacantes, pero le falta tiempo. A Víctor le va a faltar más tiempo.
Ahora, a ver si
a mí lo que me preocupa en los dos casos...
Una pregunta, Mau, porque dijo Mario Carrillo...
Bueno, a ver, creo que lo que nos quería preguntar Adal, y esto es lo que yo quería llegar también, porque ustedes dos, Héctor y Mario, lo mencionaron. Yo sí creo que hay una gran diferencia y hay que hacerla muy enfática en cuanto a la expectativa de cada equipo.
Sí.
Me preocupa que, a ver, todos sabemos lo que aportaba Carlos González al equipo y yo no lo mediría nada más en número de goles, lo mediría también en número de asistencias. En los últimos 2 años, ningún futbolista dio más pases de gol en México más que Rubén Sambueza y después Carlos González. Y la lesión de dinero que apenas regresó, está bien. Pero Pumas, que ha jugado 7 partidos, en 6 no ha hecho gol. Y eso es dramático por donde lo querramos ver. Yo sí creo que con Chivas teníamos otra clase de expectativa. Con Chivas pensamos que podía pelear. Con Chivas es más. Yo creo que Chivas, para cómo es el torneo mexicano, fíjense lo que viene. Viene Pumas, viene Querétaro, viene Mazatlán y después viene el clásico. El fútbol mexicano le permite a Chivas. Si gana 2 de estos 3 partidos y luego por una obra de la casualidad gana el clásico, Chivas está en puesto de liguilla y lo afronta con otra mentalidad y otra motivación. Yo no sé si Pumas pueda hoy demostrarnos una racha de este tipo. No lo creo. Y yo sí creo más bien que esta es una regularidad de Pumas. Me da la impresión de que Chivas tal vez pueda levantarse y jugar un poco mejor. Para mí esa es la gran diferencia entre los dos.
Fíjate que, oye, Mau, pero en el caso que coincidías con Mario, perdón, Héctor, en el caso que coincidías con Mario del arco, de que Talavera no ha estado al nivel que los tenía acostumbrado, atajando, siendo líder, soportando la saga y demás, no demostró, y le pregunto a todos, demostró el torneo pasado, la liguilla, Universidad, tener un portero suplente como para reaccionar a la presión, o sea, sería quizá la oportunidad.
No, no, va, va, va. Estás insinuando.
No, es pregunta,
que
¿eh?
Pero... ¿Quién está en el...
Mi pregunta
es el banco.
Adal, esa pregunta es peor que la
¿quién está en el banco?
De que si Chivas tiene que jugar con extranjeros. Esa es peor. Peor.
¿Por qué? No, pero mira, si ha perdido... O sea, ha perdido...
Talavera no decían que Pumas se iba a quedar eliminado y entonces reaccionó el arquero
suplente. No se cayó. Respondió Julio González, sí, respondió bien. Pero fíjate una cosa, bueno, de los 5 goles en contra que lleva Pumas, ha perdido 4 partidos. Quiere decir que en 4 partidos le ganaron por 1-0. En 3 partidos de esos le ganaron por 1-0 y el otro por 2. Entonces, ha recibido solo 5 goles en 7 partidos. Yo no creo que Talavera sea un factor ahorita. Yo también criticaría, por ejemplo, que ante la ausencia de Dineno por lesión y de Carlos González por salida del equipo, ¿y dónde está Iturbe y dónde está Facundo Waller? O sea, 2 refuerzos que deberían de ser titulares indiscutibles ante la ausencia de estos jugadores. Y sin embargo, Iturbe siempre en la banca. Waller a veces entra, a veces no. O sea, ¿qué pasa con ellos también? Hay que exigirles, al extranjero tiene que exigírsele más, porque tiene que ser solución. Es un refuerzo, no es uno más de la cantera. Por ejemplo, Bigón, que es mexicano y que llegó del Atlas, desde que llegó, todos los partidos se entrega y todos los partidos ha sido titular. Y ahorita es hasta capitán de Pumas. O sea, es un mexicano y se entrega. Ahora, los extranjeros que vienen a hacer refuerzos y no lo son, pues entonces, ¿para qué están en Pumas?
Sí, de acuerdo.
Sí, no, de acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo,
de acuerdo.
Acuerdo.
Sí.
La planeación. Porque Pumas se desprendió de jugadores.
Sí.
O sea, podemos hacer una lista de los futbolistas y del plantel de cada uno, tanto de Pumas como de Chivas el torneo pasado. Y hoy nos damos cuenta que Chivas podía seguir construyendo y agregó jugadores. Los que se fueron, ya todos conocemos las circunstancias por el tema de la indisciplina y la verdad es que la mayoría de ellos ni jugaban. Pero Pumas sí dejó ir futbolistas fundamentales. Sí. A ver, llevémoslo a este lado, Mario. Sí. ¿Tú te imaginas que al día de hoy Pumas le pueda ganar de algún modo a estas Chivas?
Sí, es decir, sí, pero te voy a decir por qué. Porque juegan similar, juegan a pelear, juegan a luchar, juegan a marcar. Y en eso los Pumas es lo mejor que tiene. Amor propio. Corren, luchan. Ahorita lo mencionó Héctor Huerta. Weller, si algo tiene, es que va y viene. El otro chico argentino, pues, no va y viene, por eso no juega, por eso no juega de titular. Iturbe, gracias. Iturbe es más atacante. Es decir, ahorita, en cuanto lucha y en cuanto pelea, yo los veo muy parejos. Pueden pelear. En cuanto a calidad futbolística, Guadalajara tiene muchísimo más. Mucho más. La universidad no. La universidad tiene que apostar al conjunto, pero lo más importante es tiene que físicamente llegar con el mayor número de jugadores al área rival para tener posibilidades de gol. Antes no llegaban tanto, pero tenían 2 contundentes que daban la cara. Ahora, como no los tiene, tiene que darle más oportunidades de llegada a los jugadores con los que está contando. ¿Sí me explico? Si le llegaban las pelotas a Carlos González,
Con dos te hacía dos. Bueno, a estos tienes que llegarle 10 veces para que te hagan dos.
Yo lo que me sigo preguntando, Héctor, es el tema de Lilini. No nos olvidemos en dónde estaba Lilini cuando Mitchell anuncia que no va a ser el técnico del equipo 48 horas antes de que arranque el torneo. Y Lilini llega a Pumas dirigiendo las fuerzas básicas. Y creo que todos estamos llegando a esta conclusión. Todo se le acomodó a Pumas. Todo le estaría bien. Y no le estoy quitando un gramo de mérito a Lilini, quien creo que puede ser un buen entrenador. Sí. Pero no le pasará.
Pero no salgas con cosas de suerte, Mau.
No está bien, pero no le pasará en algún momento por la cabeza a la dirigencia de Pumas y decir, tal vez nos precipitamos en renovar como renovaron a Lilini y se están perdiendo de tener, de necesitar a un entrenador de primer equipo, que es lo que necesita Pumas.
No eres para el técnico que nos llevó a una final así de bote pronto.
No lo sé.
Bueno, la encuesta activa en arroba @foodpicante, ¿qué equipo atraviesa peor momento de cara al duelo del domingo? Chivas con un 55%, Pumas con el 45%. Tiempo de hacer una pausa y al regreso. Calladito, calladito, el Cruz Azul es listo.
Estamos de regreso en Fútbol Picante. Se une con nosotros el ídolo, León Lecanda. Bienvenido, León, porque hay que hablar de Cruz Azul, hay que hablar de Paul Fernández después de su gol a la Steve McManaman el otro día. Pero Cruz Azul está en una racha extraordinaria y no sé, ya nos lo vas a decir tú, cuánto tiene que ver con que hay estabilidad en el plantel. Ahora el entrenador sabe con qué jugadores cuenta, con qué jugadores no, qué ha sabido de Cruz Azul y a qué deben este gran momento bien, bien culminado con ese golazo de Paul Fernández el fin de semana. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, ídolo? Fuerte abrazo. Otro para ti, querido Mario, también estimado y querido Héctor. Y por ahí Adal, que anda teniendo problemas con la conexión. Mira, yo te diría que son varios factores, Mau, en el sentido de que Cruz Azul, cuando cae eliminado contra Pumas y cuando pierde en la CONCACAF Liga de Campeones a finales del año pasado con el Inter de la renuncia abrupta de Robert Siboldi, ese mensaje muy duro de la directiva, Cruz Azul de repente se encuentra con un muy corto periodo de vacaciones y un escaso periodo de pretemporada sin duelos de preparación antes de arrancar el torneo. Juan Reynoso toma el equipo a partir del 2 de enero y el 6 ya estaba jugando su primer partido de liga, 6 o 7 contra Santos Laguna. Así que prácticamente sin duelos de preparación y sin una pretemporada sin descanso, Cruz Azul no arrancaba bien. Pero además tenía jugadores fuera por COVID-19, tenía jugadores lesionados, futbolistas que no tenían la visa de trabajo o que no sabían, como en el caso de Brian Angulo, si se iban a quedar o iban a salir. De repente, ya cuando arrancamos el mes de febrero, empieza a recuperar todas sus piezas, hay competencia interna, los jugadores saben que semana a semana se pueden ganar el puesto en el 11 titular, quizá a diferencia de procesos como el de Robert Siboldi o Pedro Caixinha, incluso Paco Gémez, donde está muy casado con un sistema y con un 11 fijo. Pues aquí con Reynoso todos son importantes, o al menos eso es lo que le transmite el técnico peruano a la plantilla, y por eso Cruz Azul tiene 5 victorias seguidas. Primero se criticó que si habían sido Pachuca, Querétaro y Necaxa, pero las últimas dos son con Tigres y Toluca, y ahora viene León. Son las pruebas de fuego para un Cruz Azul que, como bien dijo Paul Fernández, lo vamos a escuchar enseguida, no puede perder los pies del piso ni pensar más allá de él semana a semana, como les ha pedido Juan Reynoso. Vamos a escuchar al jugador argentino, que está en un gran momento con Cruz Azul.
Bueno, yo creo que la diferencia está en que cuando llegué al club por primera vez no conocía la liga. Hoy ya tengo una manera distinta de afrontar los partidos, ya conozco, y eso es un punto a favor. Después, en cuanto a lo que se vio de mí en estos minutos que tuve, como mencioné antes, estoy muy contento, la confianza del profe me hace bien, la de mis compañeros también, y eso me tiene muy bien, así que esperemos seguir por este camino. Estamos pensando, como bien mencionás, el día a día. No hay que quitar el foco de ahí, porque creo que cometeríamos un error si pensamos en batir récord o algo por el estilo. Nosotros tenemos que seguir ratificando lo que venimos haciendo. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, se vio reflejado en los últimos 4 partidos. Practicamos un buen fútbol, lo hicimos de buena manera, ante rivales muy difíciles, y nos impusimos.
Sí, ahí escuchábamos entonces a Guillermo Fernández, ya 2 goles importantes para este Cruz Azul, que anda muy bien y que mañana viaja a León para enfrentar a la Fiera, Mau, el próximo sábado.
Sí, y además, León, el equipo se comporta bien defensivamente. Le hace los dos goles Toluca, pero antes de ello le había hecho un gol en 4 partidos a Cruz Azul. Y yo sé que mucho tenía que ver una conversación que habíamos tenido en las semanas 2, 3. Defiende exageradamente Juan Reynoso. No propone mucho Cruz Azul, pero eso poco a poco parece que va cambiando. Adentro del vestidor, cuando hacemos el repaso de los futbolistas que ingresaron de cambio para ese partido contra el Toluca, Montoya, Yotún, el propio Paul Fernández, es decir, Cruz Azul está completo y está funcionando bien. ¿Cómo va a manejar esa competencia interna? Porque de pronto no falta el futbolista que dice, tal vez merecería yo un poco más de minutos, y esa es una bronca que Juan Reynoso se va a echar.
Siempre, en todos los planteles ocurre lo mismo, Mau, porque cuando tienes tantos jugadores de muy buen nivel que podrían ser titulares en otros equipos, y quizá por ahí yo me iría desde veteranos como Elías Hernández hasta jugadores muy jóvenes con gran talento como Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez, administrar, digamos, la parte no solo del ego del jugador, sino también las ganas, el deseo de estar en la cancha, es una tarea fundamental para un técnico en un equipo grande. Y así es como Juan Reynoso lo está viendo. Ahora hay que pensar en los minutos que tengan Montoya, Angulo, otra vez Hernández, Paul Fernández, el caso desde luego ahí de los juveniles, ¿no? Como Domínguez, como Gutiérrez. En defensa también, ¿no? O sea, Pablo Aguilar ha venido saliendo de las lesiones y de repente no ha sido titular, pero pues es el jugador mejor pagado de la plantilla junto a Jonathan Rodríguez. Entonces, por ahí ese es un tema que tiene que pensar muy bien el técnico Juan Reynoso para tener bien administrado al plantel.
Nos precipitamos varios en el análisis de Juan Reynoso y lo está haciendo bastante bien. Un ídolo, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros.
Abrazo fuerte, gracias.
El fútbol mexicano continúa en la pantalla de ESPN Deportes. Este sábado hay una triple cartelera espectacular en el canal y está siendo coronada por este partidazo. El campeón, el León, contra el mejor equipo del torneo, Cruz Azul, desde las 9:55 de la noche, tiempo del Este, 6:55 de la tarde, tiempo del Pacífico, por ESPN Deportes. Nos vamos a una pausa. Seguimos con el análisis de este partido que puede complicarlo mucho a uno de los grandes, o a Pumas, o a las Chivas. El tiempo a través de nuestras redes sociales, en donde recomiendo que también sigan a Jesús Bernal, porque tiene toda la información más fresca referente al Club Deportivo Guadalajara. Jesús, bienvenido, ¿cómo te va?
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena tarde aquí desde Guadalajara. Pues bueno, el equipo está comenzando a preparar su partido contra los Pumas, que será el próximo domingo en la cancha del Estadio Akron, sin gente, como ya se confirmó esta situación. Y hoy habló el capitán de la institución, Jesús Molina, quien definitivamente asegura que Chivas está en el lugar que merece porque han quedado a deber en el tema futbolístico. Vamos a escuchar lo que dijo el capitán del equipo.
Hemos cumplido primero con los objetivos que nosotros mismos nos trazamos antes de empezar el torneo, y evidentemente el no cumplir con estos objetivos es quedar en deuda también con la afición, así que no hemos estado a la altura, pero bueno, se viene una segunda parte del torneo que está en nosotros el poder revertir la situación.
Mañana viernes, Víctor Manuel Bucetich ya comenzará a perfilar al 11 que arrancará en el partido del próximo domingo, donde Chivas necesita ganar a como dé lugar si es que aspira a estar en zona de reclasificación. Olvidémonos ya de los mejores 8, sino entre los 12 para poder llegar a la disputa por el título, compañeros.
Da la impresión, Jesús, que con el Guadalajara evidentemente hay un problema futbolístico, pero no sé qué tan grave también es el problema anímico, porque lo discutíamos en el arranque del programa. No tiene un mal plantel, tiene un muy buen entrenador, a un muy buen director deportivo, y son las Chivas. ¿Cómo pones en la balanza la parte futbolística, pero también la parte anímica en cuanto a los problemas que tiene hoy Chivas?
Mira, Mago, hoy lo comentaba justamente Jesús Molina, que esta parte es la que les da coraje, o que a él le da coraje, ¿no? Saber que está Bucetich en la banca, que el plantel está con jugadores con 9, con posibilidad de ir al preolímpico, más los que llegaron de experiencia, que han tenido también su turno, algunos de ellos en selección, por ejemplo, y que la explicación que ellos tienen es una cuestión de como que de repente se relajan un poquito de más, ¿no? Y entonces el rival comienza a crecer, viene la desconfianza, y es lo que va sucediendo partido a partido. Ellos están conscientes justamente de lo que señalas, porque lo comentó el día de hoy Chuy Molina en la conferencia, y es uno de los puntos que buscan trabajar, ¿no? El evitar dejar crecer a los rivales desde ese punto de vista.
Sí, bien importante lo que va a trabajar Vucetich con ellos. Héctor, Mario, creo que también es importante sumarlos a ustedes en la conversación. Porque, Héctor, cuando estábamos hablando de esto, hay muchas cosas que no sabemos adentro del vestidor cómo están funcionando en Chivas.
Sí, pero lo que dice Jesús es cierto, de que cuando les hacen un gol entra la desconfianza, entra la inseguridad, el equipo empieza a caer en desubicaciones. Pero yo sí veo por los números, Jesús, no sé, tú que además estás estudiando para entrenador, ¿tú cómo lo ves? Pero es un equipo desequilibrado, tiene 10 goles a favor, que siendo Chivas en 7 partidos es mucho, porque Chivas no es un equipo que haga muchos goles históricamente, pero tiene 11 en contra, y normalmente la fortaleza de Chivas ha sido su zona defensiva, y este torneo ha flaqueado, tanto así que dos titulares que iniciaron el torneo ya perdieron el puesto, como es el caso del Tiva Sepúlveda y de Miguel Ponce. ¿No crees que el equipo en realidad está desequilibrado en el campo?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sabes que diste justo en el blanco de esta situación, ¿no? O sea, podemos remontarnos incluso a las Chivas de Matías Almeida, y lo que tenían era que recibían pocas anotaciones, y desde entonces con Cardoso tampoco les hacían tantos goles, el asunto es que ahí marcaban muy pocos, y así nos podemos ir. Incluso con Tena fueron de las mejores defensas, con Vucetich el torneo pasado también lo consiguieron, y ahora en este momento no han sido capaces de poder afianzar en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienes la razón en eso, porque el Guadalajara ha marcado 10 goles en el torneo, pero ha recibido más de los que ha hecho. Entonces, esa situación también es un punto a considerar, por lo cual el equipo no ha podido sumar como se esperaba.
Jesús, tengo esta pregunta medio mala onda para hacerte, pero yo en el arranque del programa le propuse a mis compañeros que se me dejaron venir en pandilla, básicamente.
Con todo.
Que creo que es momento de tener la conversación sobre si le conviene a Chivas considerar tener futbolistas extranjeros. ¿Qué piensas tú?
Uy, como pensamiento sería ir contra la política de la institución, ¿no? Y tumbar uno de los valores más preciados por los aficionados. Evidentemente ha quedado claro a través de la historia que mientras no existan extranjeros es cada vez más difícil competir. Prueba de ello es que pues Chivas gana títulos cada 10 años en promedio después del campeonísimo. Yes. Entonces, ante esa situación, pues sí podrías tener razón, pero no estoy muy seguro que la directiva y la afición estén dispuestos a perder uno de los valores más importantes de un club como el Guadalajara.
Ok, con eso me conformo, Mario. Con eso que dice Jesús, me doy por bien servido de que por lo menos la consideración se tiene que hacer, Mario, porque tú fuiste uno de los que, o sea, si hubieras tenido un bat cerca de ti, lo hubieras empezado a repartir en contra mía.
Conozco.
Pero mira lo que dice Jesús, no. Por lo menos la consideración la podemos hacer.
Conozco la institución, es decir, yo me inicié como auxiliar de la Volpe en las Chivas de Guadalajara. Conozco las divisiones inferiores. Y en el Guadalajara es de México el mejor, es decir, el mejor fútbol que se realiza como futbolistas en México es en Guadalajara. Una sensibilidad muy especial. Yo fui admirador de Guadalajara de niño, pero ahora que estuve yo en la institución.
¿Cómo?
Ahora que estuve en la institución.
¿Cómo?
¿Cómo fuiste Chiva de niño?
No. Admirador de las Chivas.
¿Cómo, Mario? A ver, otra vez.
Admirador de las Chivas de niño.
O sea, ¿eres chivermano?
No. De niño, a los 10 años, te digo la alineación, Coco Rodríguez, Chaires, López, Villalobos, Villegas, Abás Ponce, Onofre, Carlos Calderón, sí. Willy Gómez, el Cabo Valdivia.
Qué hermoso.
Finales de los 60, principios de los 70.
Bueno, a mí me gustaba ese equipo. Yo estaba niño, 11 años tenía. Pero en Guadalajara, los mejores futbolistas de México, hablo de futbolistas, son de Guadalajara.
¿Y por qué ya no quieren jugar en las Chivas, Mario? ¿Por qué ya no quieren jugar en Chivas?
Simplemente no puedes decir que hay extranjeros, por favor, Mauricio. Es una aberración.
Gracias. Gracias, Mario. Gracias.
El alma, hermano. El alma. Por eso, dejémoslos en paz.
Qué bonitas palabras, profesor. Mira, ya le regresó el internet
palabras
a Alberto Franco,
de decir, ya. Y regresó en el momento
estábamos,
exacto,
tan a gusto que
en
estábamos.
En la primera hora ya habíamos tirado a la cloaca, a la coladera.
No, bueno, pero yo
tuya,
quise traer a alguien que está...
No,
sí,
sí, sí.
Alguien que conoce en este momento los intríngulis de la institución.
Y ya te contestó Jesús.
Jesús me ha dado la razón, me dio la razón. Me dio la razón.
Sí, a ver, si a Mauri Vergara decide traer un extranjero a Guadalajara, se acabó. O sea, hay que desheredarlo por completo. Y no lo va a hacer. A Mauri Vergara tiene un compromiso con la afición, con sus futbolistas, con el escudo, con la camiseta, pero sobre todo con su padre. Y fue su padre el que en reiteradas ocasiones, en paz descanse, don Jorge Vergara, lo dejó en claro que
nunca iba a haber
un extranjero. Su
padre, que en paz descanse, también dijo que jamás iban a jugar futbolistas de la América en su club. Y ya vimos que eso pues tampoco lo cumplió.
Oye,
mi padre prometió bueno, que iba a traer...
En ese momento no estaba ya.
No, pues tampoco lo... O sea,
oye, Adal,
¿no trajo a Johan Cruyff?
Tampoco, ¿eh?
Oye, Adal, tú que eres Chiva, si trajeran extranjeros
sí, señor,
en Chivas,
perfecto,
¿dejarías de ser Chiva?
Sí. Al 200% y que quede grabado.
¿A qué equipo
el
le irías?
Que Guadalajara.
¿A qué equipo le irías?
El día en que Guadalajara tenga un extranjero, pierde un chivermano. Me cambio,
o sea,
de equipo.
Te cambias de equipo.
Y mira que yo para nada creo en eso de cambiar de equipo. No me gusta, simplemente no lo concibo. Oh. Pero si Guadalajara algún día tiene un extranjero, mis Xolos de brazos abiertos.
Ok, cambiarías a Xolos. Okay.
Muy bien.
Y muchos Chivas seguramente estarían como tú.
Mario, tú, Mario, ¿qué pasa si Chivas un día sí lleva futbolistas extranjeros, Mario? ¿Qué pensarías en ese momento?
Bueno, entonces yo no pensaría absolutamente nada. Simplemente que mi admiración por esa tremenda institución terminaría.
Claro, claro.
Pérdida de valores,
claro.
Pérdida del alma.
También se pierde la rivalidad con el Atlas, también se pierde, claro.
Se pierde contra la América, se pierde.
Claro, se pierde. El Guadalajara pasará a ser como
claro,
cualquier otro equipo. Hoy es diferente
a
por
ver,
eso. Es diferente.
De acuerdo.
Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que Chivas... ¿Ustedes prefieren que Chivas siga ganando un título cada 10 años con tal de que mantenga
sí,
su esencia de mexicanos?
Sí.
Sí,
¿ah?
Sí, esa es la condición.
Perfecto.
Sí.
Sí. Perfecto.
Claro.
Sí, sí, sí. Esa es la condición.
O sea,
sí, esa es la condición. Sí.
Entonces
no más
vas
pregunta
a
su señoría.
A tus...
No más
para...
preguntas, su
no,
señoría.
Pero Mau,
para ganar más
no,
títulos.
Yo lo respeto,
¿eh?
Vas a renunciar a tus ideales, a tus fundamentos,
claro,
a tu esencia, a tus principios. Vas a renunciar a todo porque no alcanzas el objetivo.
Pues lo más importante es ganar, ¿no?
A ti mismo.
Que no este jueguito se trata de ganar.
El honor y el amor propio. Hoy Guadalajara no puede dejarse influenciar por ninguna idea loca y descabellada que le sugiera. Oye, es que yo creo que los mexicanos no pueden.
Pero,
oye, es que todos los títulos que tú has conseguido con puros mexicanos, no le hagas caso, no es por ahí. No,
no
por
pero
favor,
además, además Adal, un dato contundente
ver,
es que si el Guadalajara con puros mexicanos ha ganado 12 títulos y el que más lleva con todos los extranjeros que quiera es el América, que lleva 13. Si tú dijeras, bueno, el América ya lleva 25
claro,
títulos,
claro,
el Toluca lleva 24, el Pachuca 23,
de acuerdo,
y Guadalajara se quedó en 12, ahí hay que pensarlo. Pero ahorita no, hay que,
okay,
hay que traer
en los últimos 20
mexicanos.
Años, Héctor, en los últimos 20 años,
sí,
¿cuántos títulos ganó Toluca? ¿Cuántos títulos ganó Pachuca?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos títulos ganó América?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos títulos ganó
mira,
Chivas?
Cruz vale 25
ganó
años.
Sí, mira,
claro,
Mau,
claro.
Ahí está la diferencia, ¿no?
Cruz,
ahí está la diferencia.
Ganó.
Sí, sí.
Pero Guadalajara sigue en segundo, ¿eh? El Guadalajara sigue en segundo lugar.
No, muy bien.
Y en la peor época del fútbol moderno, del fútbol mexicano moderno, en la peor época del Guadalajara y la mejor época del América, apenas le ha alcanzado al conjunto de Cuapa para despegarse
y,
como
no hay,
dice,
y no hay ningún problema. Nada
apenas
más que
con uno, ¿eh?
Esos
apenas
equipos van hacia arriba.
Llevan 62 títulos y demás, ¿eh? Apenas uno más que
hacen Chivas. Un promedio de títulos. Todos esos que acabamos de... Cruz Azul no lo metemos en esta conversación,
no, mételo,
Mario, porque
mételo,
sabemos
mételo
que
también,
es rara avis.
Tiene extranjeros.
Es rara avis. Todos los demás van hacia arriba. Chivas va hacia abajo. Si ustedes están bien, ustedes están ok con esa tendencia hacia abajo, mis respetos. De verdad que me quito el sombrero. Porque si eso representa el mantener la esencia de los mexicanos, de verdad, mis respetos. Pero yo creo que al aficionado también le importa ganar. De vez en cuando.
Sí,
cuando
pero se llama, grande, se llama ser fiel.
Le importa ganar, ¿no?
Es fidelidad, Mauricio.
No.
Es mucho más
ustedes,
que tenemos.
¿Ustedes creen en la cultura
hacemos
y la tradición? Ah, bueno, ya no vamos a la pausa. Muy bien. Ahí se las dejo otro.
Hacemos pausa y venimos para platicar.
Estoy
ha quedado a deber
abajo.
El Vasco Aguirre con los Rayados de Monterrey. Tendeo de Bosco. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Atención, el presidente de los Tigres, el señor Alejandro Rodríguez, va a estar esta tarde en Ahora o Nunca, a las 6 p.m. Tiempo del Este, 3 del Pacífico, a través de ESPN Deportes. El abogado Mauricio Pedrosa, ¿qué le va a preguntar al Inge?
En honor a la verdad, ya grabamos la entrevista, la grabamos hace algunas horas. Okay. Hay dos temas bien importantes.
A ver.
Renovación, el futuro de Gignac. ¿Cuánto okay. tiempo más el Tuca Ferretti va a seguir en Tigres? Y otra pregunta que Hércules Gómez le hizo muy interesante, por raro que suene, pero es verdad. Y después, ¿cómo viene para el futuro este tema de Tigres? Porque todos entendemos que con Gignac, con el Tuca, todo muy bien, muy bien. Y la vida sin ellos, ¿cómo pinta? Y da una respuesta bien, bien interesante, su perspectiva al caso del América, la alineación indebida, cómo se trató todo eso. Bien interesante la entrevista con el ingeniero Rodríguez. Pues ahí está, 53%. Chivas. A Chivas lo ven, más problemas. Héctor, ¿quién tiene más problemas? ¿Chivas o el internet de Adal Franco? Sácame esa duda.
El Atlas.
El Atlas. Esto tal vez el Atlas. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Mario Carrillo, Héctor Huerta, y ahí está Adal Franco.
Sí.
Lo que queda de
sí.
su internet del día de hoy.
Lo que queda, sí, un desastre. Como las Chivas, a veces bien, arranca bien, mal a la segunda hora. Así, normal, normal.
Es verdad. Señores,
gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.